COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Tiempo ahora para la información más cercana en este viernes 9 de abril con 15 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Te damos la bienvenida en este ratito de radio que, si les apetece, les vamos a acompañar hasta la 1:30. Comentándoles, entre otras cosas, las nuevas medidas estrictivas anunciadas ayer por el presidente Ximo Puig, pues no dan un balón de oxígeno a los hosteleros. A partir del próximo lunes, ya saben, se limita el grupo de personas en espacios públicos, donde pasa de 4 a 6 personas. En los espacios privados se permite la reunión de un máximo de 2 núcleos familiares o grupos de convivencia. Se flexibilizan las condiciones para visitar las residencias inmunizadas. Y de momento se mantiene el horario de toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y el cierre perimetral de la comunidad hasta el domingo 25 de abril. En cuanto a los datos que nos deja la COVID, bueno, pues tome nota porque repunta la incidencia acumulada en nuestra comunidad a 14 días, alcanzando los 34 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, con estos datos se mantiene como la más baja de España, que se sitúa en 174 casos. Es decir, multiplica por 5 la situación que tenemos en nuestra comunidad. Y también hoy se ha presentado el dispositivo de cara a la Santa Faz. Habrá bendición desde el Castillo Santa Bárbara y el monasterio permanecerá cerrado para evitar la peregrinación el jueves 15. Te contamos más datos en el avance informativo. A partir de la 1, conoceremos la reacción de los hosteleros tras el anuncio de las nuevas medidas restrictivas y donde se ha hecho caso omiso a las peticiones del sector. También hoy vamos a hablar sobre la versión preliminar del proyecto de decreto del Consell, por el que se declaran como zonas especiales de conservación aquellos lugares de importancia comunitaria, por ejemplo, Aitana, La Serrella o Puig Campana, la Sierra de Bernia, entre otros. Son muchos, en total son 90.000 hectáreas. La definitiva consideración como zona de especial conservación pues daría el paso a incluir a estos hábitats naturales que tenemos aquí en nuestra comunidad dentro de una red que se llama Natura 2000. Bueno, hasta aquí es una buena noticia. Pero ¿por qué se quejan entonces los sectores del turismo activo y las asociaciones de montañismo? Hablaremos con una de ellas, con la Asociación Valenciana de Deportistas de Montaña. Y también vamos a conocer qué es lo que ocurre con el sector de las autoescuelas. Seguramente, si está en Alicante, habrá visto esta mañana una caravana de vehículos recorriendo las principales calles. Exigen más examinadores para aliviar el atasco que existe actualmente, donde más de 17.500 alumnos están pendientes de sacarse el carnet de conducir. Hoy charlaremos con Vidal Ocaña, él es presidente de la Asociación de Autoescuelas de Elche. Pero antes, ya saben que hay más cosas que contarles. Un saludo de Quique Sánchez, al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielo nuboso o cubierto con precipitaciones avanzando de sur a norte, sin descartar tormentas ocasionales y precipitaciones con barro. La visibilidad será reducida por polvo en suspensión y las temperaturas mínimas apenas sufrirán cambios y las máximas irán en descenso, localmente notable sobre todo en las zonas de interior. Alcoy alcanzará 14 grados de máxima, 16 en Denia, 19 en Elche, 20 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 19 y una mínima de 10 grados. Sana y control de tráfico, Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues ahora mismo con bastantes problemas en el centro de la ciudad. Tenemos presencia de una manifestación en vehículos que está provocando retenciones importantes que afectan a prácticamente todo el centro, sobre todo a la avenida de Aguilera, a la avenida Maisonave, a la avenida Benito Pérez Galdós y Salamanca, a la avenida de la estación, que tiene el tráfico cortado entre la Plaza de los Luceros y la estación de Renfe, en sentido estación, y en general en toda la zona centro muchas dificultades ahora mismo para circular. En el resto de la ciudad, de momento, sin incidencia.
Buen fin de semana. Hasta lunes, Vicente.
Hasta lunes.
Alcanzamos las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas, ¿cuáles son los datos provinciales de la pandemia? Datos que tiene Isabel Bartolomé. Buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues como decías, vuelven a subir los contagios. Los últimos datos dejan en la provincia 71 nuevos casos, 3 muertes y 2 brotes. En toda la región se han duplicado los contagios. También repunta la incidencia acumulada hasta superar los 34 casos, más de 34 casos por cada 100.000 habitantes, 3 puntos más que la última actualización, aunque también es verdad que sigue siendo la más baja de todo el país. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar los próximos días, pues cuando puedan comenzar ya a salir más claramente los contagios de la Semana Santa y viendo lo que ya está sucediendo en otras comunidades, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha optado una vez más por la prudencia y no levantar mucho el pie del freno en las restricciones durante las dos próximas semanas. Algo que no ha gustado ni al Partido Popular, ni tampoco al sector de los hosteleros que quieren abrir o piden abrir, al menos, al igual que el PP, al menos el mismo horario que tienen los comercios, poder estar abiertos hasta las 8 de la tarde. Y más cosas, porque, como decías, las autoescuelas de la provincia de Alicante recorren en caravana las calles a estas horas de la ciudad para exigir más examinadores y aliviar así el atasco que existe actualmente. Más de 17.500 alumnos están pendientes de sacarse el carné de conducir. Y también está ya preparado el dispositivo especial de vigilancia con motivo de la Santa Faz el próximo jueves, con 350 efectivos que van a controlar los accesos a las playas y al monasterio. Y en sucesos, dos hombres de 24 y 46 años han sido detenidos por presuntamente asestar un navajazo a otro varón de 32 que ha sido ingresado con heridas graves en un pulmón durante una disputa sucedida la pasada noche en la ciudad. Esta mañana, además, un joven de 24 años ha muerto tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Pilar de la Horadada.
Y en materia deportiva, mañana hay fútbol, mañana juega el Hércules frente al Badalona. Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Sí, mañana a las 6 de la tarde, Hércules-Badalona en el Rico Pérez. Es la segunda jornada de la segunda fase del campeonato. Y todo lo que ya saben los oyentes, el Hércules llega muy mal. 4 derrotas seguidas lleva el equipo y necesita ganar un partido para apaciguar el ambiente y sobre todo para tratar de reengancharse a la competición. Lo veremos todo de otra forma si son capaces de ganar el partido mañana sábado a las 6 de la tarde. El rival es el Badalona, uno de los 4 equipos catalanes con los que se va a enfrentar el Hércules en las próximas semanas. Ya lo hizo el otro día contra el Lleida. El siguiente es el Badalona, que visita Alicante mañana sábado a las 6 de la tarde, con tiempo de juego a las 5 y media y con 150 espectadores que podrán ver el partido, invitados por el club debido al aforo limitadísimo, solo 150 espectadores. Se espera que Manolo Díaz repita con 2 delanteros en ataque. El equipo se ha entrenado esta mañana en el Rico Pérez ya en la última sesión y veremos si uno de ellos, uno de los titulares, es el uruguayo Pastorini, que apenas jugó 10 minutos el otro día en Lleida. Hablamos de todo esto a las 3:25. Hoy con la previa, más previa que nunca, porque el partido es mañana en Deportes Cope con el habitual equipo de comentaristas, y también hablaremos de baloncesto porque hoy a las 7:30 juega Lucentum en casa contra Palencia. A las 7:30 luego viene Miguel Ángel Gil y nos cuenta detalles de ese partido.
Bueno, pues a las 3:25 ya saben, cita con el deporte y con esa previa entre el Badalona y el Hércules. Adiós, Carlos, adiós.
Adiós, Denis.
En cosa de segundos vamos a alcanzar las 12:58, ya saben que a esa hora escuchamos unos buenos consejos aquí en Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Zenith Clinic, dedicación exclusiva en implantología y estética dental. Recupere su calidad de vida y su sonrisa con la implantología más avanzada en un ambiente único y familiar. Implantes y dientes fijos en un solo día. Primera cita gratuita y financiación sin intereses. Zenith Clinic, 651-82-6636, en Playa de San Juan. Look Sofás, el lujo actual. Disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. Look Sofás, somos más de lo que ves. Descubre la nueva colección de sofás y equipos de descanso. Look Sofás, en Avenida de Denia junto a Bisum, Alicante.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Si te gusta, pues te lo llevas. El filete de lomo de cerdo es irresistible. En salsa, a la plancha, marinado y en oferta. Pásate por Consum y hasta el 12 de abril encuentra el filete de lomo a solo 5,85 el kilo. Saborea lo bueno por menos. Consum. Juntos es cooperativa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenidos, si se incorporan a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. Ya saben que ayer anunció Ximo Puig las nuevas medidas restrictivas y no dar un balón de oxígeno a los hosteleros, ¿eh? Ya saben que a partir del próximo lunes se limita el grupo de personas en espacios públicos, pasamos de 4 a 6 personas. En los espacios privados sí que se va a permitir la reunión de un máximo de 2 núcleos familiares o grupos de convivencia. Y se van a flexibilizar las condiciones para visitar las residencias que están inmunizadas. Lo que no cambia y lo que de momento se mantiene pues es el horario de toque de queda, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y el cierre perimetral también de la Comunidad Valenciana hasta el domingo 25 de abril. Como les decía, había una cierta esperanza en el sector hostelero para que por lo menos la hora de cierre llegara hasta las 8 de la tarde, cosa que no ha sido así. César Anca es presidente de la Asociación ARA. César, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se sienten? Porque había cierto optimismo, ¿no?, de que por lo menos hubieran sido, el sector hostelero hubiera sido escuchado, ¿no? Pero parece ser que no es así. Se mantienen, de momento, esas medidas restrictivas para el sector hostelero, ampliando únicamente un poco el aforo.
Pues sí, la verdad es que bastante decepcionados. Una vez más, esas mesas de trabajo que se crearon hace un mes, supuestamente para, pues eso, para trabajar, ¿no?, para ver cómo podíamos llegar a acuerdos y aprender a convivir con esto que nos ha tocado vivir dentro de lo que es el sector de la hostelería, pues realmente no han servido de nada. Nuestras peticiones siguen estando en el fondo de un cajón. Vemos que se nos está tomando el pelo una vez más, que nos siguen señalando con el dedo, que siguen criminalizando, y ahora mismo somos la comunidad autónoma que menos incidencia tiene. No sé a qué esperaban para reducir todas estas restricciones. Entendíamos que no nos iban a dar todo, está claro, pero por lo menos, en fin, un poco más. Esto suena a broma. Pasar la de 4 a 6 personas nada más suena a broma ya, a broma pesada.
Como mínimo, alargar la hora de cierre hasta las 8 con el cambio de hora, ¿no? Donde tenemos mucha más luz solar ahora mismo y donde, pues a las 8 de la tarde todavía es que incluso es de día.
Sí, y porque, bueno, pues el sector de la hostelería es muy amplio. Estamos hablando de que no solo son restaurantes o bares, hay locales de ocio donde ahora mismo se le está permitiendo abrir a las 5 de la tarde para cerrar a las 6. Estoy hablando de discotecas donde se les dio la opción de poder abrir como si fuesen cafeterías, por así decirlo, ¿no? Y poder. Quiero decir que es una broma macabra lo que estamos viviendo, y aparte llevamos 13 meses con este episodio y la Consejería de Sanidad todavía nos ha puesto a trabajar en buscar soluciones. Lo único que están haciendo a día de hoy es limitar y prohibir absolutamente nada más.
¿Cómo ha sido este año la campaña Semana Santa, César? ¿Cómo ha sido? ¿Se han podido salvar los muebles? El tiempo ha acompañado algunos días, es verdad, otros no, pero sí. ¿Pero cómo ha sido?
A ver, para el que nos esté escuchando y bueno, pues no esté dentro de este sector, el sector de la hostelería y más en la provincia de Alicante, tenemos unas fechas en el calendario marcadas como, digamos, para poder vivir el resto del año, ¿no? Exacto, como buenas. Y una es la Semana Santa, otras son, en el caso de Alicante, hogueras, el verano. Y por último, las Navidades. A ver, ha habido gente dentro de lo que cabe, pero claro, hemos estado con muchas limitaciones, limitaciones horarias, limitaciones de aforo, limitaciones de espacio, con lo cual, pues no hemos podido, digamos, llenar las arcas para poder sobrevivir hasta el verano, ¿no? Así que, bueno, pues sí, la gente ha podido ver restaurantes llenos, pero no es lo que necesitamos. O sea.
Pues, querido César Anca, presidente de ARA, mucho ánimo. Yo sé que había muchas expectativas ahí con las nuevas medidas, ¿no? Pero de momento, pues van a continuar hasta el 25 de abril y veremos si el 9 de mayo, fecha en la que se finaliza el cierre perimetral, ¿no? El toque de queda, es verdad que ahí las comunidades sí que tendrían potestad para limitar aforos y también limitar horarios también.
Pues es lo que tememos, o sea, porque visto lo visto, encima estamos en muy malas manos, gente que no ha trabajado ni un minuto en estos 13 meses, no ha buscado soluciones, vuelvo a decir, lo único que ha hecho ha sido prohibir y limitar, y apostar toda una carta que es la vacuna, que está muy bien, pero hay otras soluciones que hay que aportar para que la economía no caiga y para que los negocios puedan sobrevivir y seguir creando puestos de trabajo.
Claro, hay que sobrevivir ahora entre la Semana Santa y el comienzo de verano, que todavía también es esa incertidumbre, ¿no?, de si Exacto. podremos recibir a los turistas o no.
Exacto.
Es un auténtico limbo.
Es que nadie sabe absolutamente nada y nadie puede planificar absolutamente nada, porque, vuelvo a decir, no hay ningún tipo de estrategia. Tú preguntas a las administraciones, tanto al Consell como, bueno, ya te digo, Gobierno Central, y no tienen ningún tipo de estrategia. Y eso es lo más preocupante, que después de 13 meses seguimos sin estrategia de ningún tipo.
Y todavía sin saber, ¿qué tipo de estrategia vamos a tener? Porque tampoco lo tenemos ni con las vacunas, así que imagínese. Lo único seguro es que hoy por lo menos tendrá un plato de cuchara, ¿no? Viendo por lo menos el tiempo que tenemos.
Hoy sí. Hoy apetece el plato de cuchara y además estar cerquita del fogón.
Cerquita del fogón, sí, señor.
Es verdad.
Oye, pues de cara al fin de semana, ¿eh? Animamos a los oyentes también a echar un cable al sector hostelero pues hacer la reserva para comer.
Si me permites, venir, dar las gracias a todos nuestros clientes, que son los que realmente nos están apoyando, los que están ayudándonos con sus visitas a nuestros locales, a nuestros establecimientos, y cómo no también a todos los proveedores que están haciendo que aguanten esas facturas que quedan por cobrar y que son nuestra cruz y que estamos deseando poder pagarlas.
César,
gracias.
Mucho ánimo a todos, ¿eh? Mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias. Buen fin
un abrazo
de
grande, un abrazo grande. El sector hostelero, fíjense cómo está. Por lo menos había esa alegría de poder cerrar dos horitas más tarde a las 8, pero finalmente no es así, cumpliendo todas las medidas, eso sí. Lo digo por aquello, algunos que dicen, no, es que igual son dos horas más y luego la gente se desmadra porque se toma igual dos cañas de más y se le olvida la mascarilla, pues en esos casos se actúa directamente para que no tengamos que padecer el resto, ¿no? Es decir, oye, nos apetece echar un cable al sector hostelero y disfrutar de la gastronomía. Un abrazo muy fuerte a todo el sector hostelero. Oye, hablamos de más cosas aquí en Mediodía Cope. Hablamos sobre la versión preliminar del proyecto de decreto del Consell, como les decía al principio, por el que se declaran como zonas especiales de conservación pues aquellos lugares de importancia comunitaria, ¿no? Como puedan ser algunos de ellos, de Aitana, el Puig Campana o la Sierra de Berna, entre otros. En total, más o menos son 90.000 hectáreas. La definitiva consideración como zonas de especial conservación pues daría paso a incluir estos hábitats naturales aquí que tenemos aquí en nuestra comunidad pues dentro de una red llamada Red Natura 2000. Esto es una buena noticia, la conservación de estos espacios. Pero ¿por qué se quejan sectores de turismo activo y también asociaciones de montañismo? Pues hay que darles voz. Y hoy queremos hablar con Guillem Tordera, que es de la Asociación de Valenciana Deportistas de Montaña. Guillem, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, explícanos un poco este proyecto de decreto del Consell que quiere poner en marcha, porque así a simple vista, bueno, la protección de estos espacios naturales es una buena noticia, ¿no?
Sí, como tú bien dices, la protección del medio natural es algo positivo que tenemos que poner en valor y es una dirección a la que, en definitiva, como sociedad tenemos que caminar. Lo que está pasando es que detrás de esta protección falta una legislación dinámica, adaptada y sobre todo consensuada con los sectores afectados. Y uno de ellos es, pues, en nuestro caso, los deportistas y los usuarios de los deportes de montaña y de la naturaleza.
Uh-huh.
Nosotros lo
que
nosotros lo que nos hemos encontrado es nos ha llegado el decreto de manera extraoficial, nadie ha contactado con nosotros de manera oficial, ni con federaciones deportivas, ni con asociaciones, ni clubes, ni turismo activo, y lo hemos tenido que leer, lo hemos tenido que interpretar y nos hemos dado cuenta que si no intervenimos y generamos unas mesas de trabajo y un diálogo, pues nos vamos a ver afectados negativamente porque para terminar, digamos, pronto, se ha tratado de hacer una prohibición total y general sin excepciones y sin dinamismos ni adaptaciones. Eso es lo que nos hemos encontrado.
¿Una prohibición de qué?
Pues una prohibición, por ejemplo, de deportes como la escalada, el censo de barrancos, el senderismo en muchos sectores también se puede ver afectado, porque están dentro de las zonas a proteger y sobre todo la actividad del descenso de barrancos y la escalada han sido catalogados en esas memorias técnicas como actividades con un gran impacto y que no son compatibles con la protección del medio, cosa que está sobradamente demostrado que no es así. En otros parajes de España o de Europa que están incluidos en la Red Natura 2000 se puede escalar, se puede hacer barranquismo, se puede hacer senderismo y demás, no hay ningún problema. Sí que es verdad que pueden haber protecciones puntuales, dinámicas, adaptadas. Ahora se puede escalar, estos meses no porque están anidando aves, estos meses sí, o las aves se han movido unos kilómetros, ahora esta prohibición pasa a ser abierta y esta zona abierta se prohíbe, pero claro, eso necesita una dedicación, unos medios, un contacto directo con las instituciones y los actores que gestionan los deportes de montaña, y eso es lo que nosotros echamos en falta y reclamamos.
Hablabas al principio de que se ha hecho este decreto, que se ha hecho deprisa, ¿no?, y que extraoficialmente lo habéis consultado. ¿A qué crees que se debe entonces de que se haya hecho de manera rápida y no se haya consultado, ¿no? Yo creo que a sectores que estáis implicados precisamente en todo ello, como sois vosotros, ¿no?, Asociación Valenciana de Deportistas de Montaña.
Bueno, pues todo apunta y todas las fuentes que vamos consultando, incluso fuentes de la propia consellería, funcionarios con los que hemos podido hablar, a que esto viene por unas directrices europeas con unos plazos que hay que cumplir. España es un país miembro y tiene unos compromisos con la Comunidad Europea, y en cuanto a protección, tiene que ir ampliando sus zonas de Red Natura 2000 y de protección, que como decimos, a priori está bien, pero durante algunos años parece ser que esa protección ha estado parada, las zonas nos han ido ampliando, las memorias nos han ido preparando, y ahora de repente nos están saltando como champiñones un montón de memorias técnicas, porque hablabas de la sierra de la memoria de la Serra de Les Marines, pero es que también estamos con la de Callosa, con la de Ponós, con la de Maismó. Es decir, nos estamos encontrando con muchas restricciones y muchas memorias técnicas que se están haciendo en cuestión de meses para cumplir esos compromisos europeos, y ahora, pues, como tantas veces, hay prisa en hacerlo, y cuando se hacen las cosas deprisa, pues se cometen errores y no hay tiempo para el consenso. Uh-huh. Hay un periodo de alegaciones, eso es cierto, uh-huh. Hemos leído la memoria, hay cosas que no nos gustan, hay un periodo de alegaciones. Estamos esperando tanto a BEM como otras entidades a que nos contesten esas alegaciones, y básicamente lo que pedimos es que se generen unas mesas de trabajo para cuando se redacte el proyecto definitivo que se tenga en cuenta nuestra opinión.
¿Y sabéis más o menos cuál es el plazo que ha estimado Europa para que se cierre definitivamente o no?
A ver, los plazos concretos no los conocemos. Sí que es verdad que parece ser que a finales de 2022 la ampliación tiene que ser efectiva. Lo que pasa que luego siempre Europa tampoco es muy, muy exigente, y si al final llegas a ese plazo y no lo cumples, te pueden decir, por favor, esto está pendiente, hazlo. Pero claro, estamos hablando de muchas zonas, también hay unos tiempos administrativos que tienen que cumplir, como te decía, la de las alegaciones. Ahora tenemos meses para que contesten esas alegaciones, si no me equivoco son 2 meses para que contesten esas alegaciones, y luego para que se haga el acuerdo definitivo. Pero claro, estamos hablando de que si en 2022-2023 queremos tener un acuerdo definitivo, aunque parezca mentira, para llegar a un buen acuerdo y que haya mesas de trabajo, tiene que haber un trabajo de mínimo 2 años para poder hacer valoraciones en este caso, de la fauna, de la flora, memorias, informes técnicos, dónde están anidando, dónde no, y esto definitivamente rápido no se puede hacer.
Son cerca más o menos 90.000 hectáreas, lo que estábamos hablando más o menos. Hay muchísimas zonas de especial conservación, desde la Sierra Orihuela, Callosa, Crevillente, en San Vicente también, como dices. Guillén, hablabas de escalada, pero quizás ahora, por el tema del confinamiento, hay más gente que sale a la montaña, que sale de senderismo, incluso con la BTT, con la bicicleta, ¿no?, de montaña.
Sí, correcto.
Para que nos hagamos una idea, esto también les afecta a ellos, ¿no?
Sí, correcto. Vamos a ver. Todas estas prohibiciones y regulaciones afectan a los usuarios de deportes de montaña. Como comentabas ahora, los practicantes de la bicicleta de montaña, la llamada BTT, también se están viendo afectados, porque en muchos parques naturales se está prohibiendo circular por sendas, y también se está cayendo en el error de prohibir de manera general. Es decir, no se puede circular en bicicleta por las sendas, alegando y atentando que argumentando que estropean el medio, que hay un impacto, casi comparando a veces la bicicleta a una moto de cross o una moto de enduro, un vehículo de explosión. Las bicicletas está más que demostrado por estamentos internacionales y europeos que es un medio que hay que favorecer, tanto en zonas urbanas como en el medio natural, y no afectan a la naturaleza más allá que un grupo de senderistas caminando por la montaña. Y también se están viendo muchos problemas en estas memorias técnicas y en otras regulaciones en parques naturales que los están sacando de los parques con prohibiciones totales. Aquí al final tenemos un problema de base, y es que llevamos años desde las instituciones, de manera, digamos, positiva, es algo que nosotros compartimos, alentando a que la ciudadanía cambie un poco el modelo de ocio, que no solo encuentre el ocio en los centros comerciales y en las zonas urbanas, sino que también pueda disfrutar de la naturaleza y hacer actividades más sostenibles y más en contacto con el medio natural. Pero eso significa que cuando la ciudadanía la vas educando y la vas llevando a esos lugares, que es positivo, tienes que preparar esos lugares, es decir, el entorno natural, para esa presencia de seres humanos y de personas que les estás diciendo, hay que ir al monte, hay que hacer deporte, hay que tener contacto con la naturaleza. Vale, pues tenemos que legislar y tener infraestructuras y tener sendas bien marcadas y legislaciones muy adaptadas a esa mayor presencia que tú mismo como institución y como gobernante estás favoreciendo. Entonces, ahora tenemos un poco esa situación. Estamos yendo al monte, como tú bien dices, la pandemia lo ha aumentado mucho,
sí.
El usuario está yendo al monte y el monte no está preparado, digamos, a nivel legislativo, a nivel normativo y muchas veces a nivel de infraestructura y de personal para absorber a esa gente de una manera sostenible, y es lo que nosotros estamos exigiendo. Queremos ir al monte y queremos defender que nuestra presencia es positiva y no negativa.
Pues, bueno, es tiempo para esas alegaciones y veremos a ver qué es lo que ocurre. Guillem Tordera, desde la Asociación Valenciana de Deportistas de Montaña. Gracias, por estar con nosotros estos minutos aquí
gracias
en Mediodía.
Gracias a vosotros por darnos voz. Gracias.
Gracias, Guillem, gracias. La 1:23, así están las cosas en la montaña, en nuestros senderos, y ¿qué es lo que ocurre con el sector de las autoescuelas? Seguramente si esta mañana, por ejemplo, has estado en la ciudad de Alicante, pues habrás visto una caravana de vehículos recorriendo las principales calles, y es que exigen más examinadores para aliviar el atasco que existe. Actualmente hay más de 17.500 alumnos que están pendientes de sacarse el carnet de conducir. Vidal Ocaña Flores, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Elche. Vidal, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay tanto atasco? Son casi 18.000 alumnos los que están pendientes de sacarse el carné. Que, bueno, estarán a lo mejor entre el teórico y el práctico, ¿no?
No, solo para el práctico.
Solo para... Exacto, el teórico lo tienen, pero están a falta del práctico.
Sí, para la parte práctica, la teórica sí que se cumplen las fechas. Quien quiera puede examinarse dentro de los plazos previstos. El atasco lo tenemos por la falta de examinadores a la hora de poder examinarse de la parte de práctica, de lo que es el abierto, que hemos llamado siempre, ¿no?
Ajá. ¿Y este atasco a qué se debe? ¿Se debe al cierre durante estos meses de pandemia y se ha ido acumulando o no?
Hombre, ha influido, desde luego. Ya de antes veníamos atrasados, veníamos con un poco de espera. Justo antes de empezar la pandemia estábamos casi al día, pero la pandemia ha agravado de una forma muy importante este atraso, llegando hasta 4 meses. Por ejemplo, te puedo decir que los que aprobaron, ayer hubo examen teórico en Elche, mis alumnos que aprobaron, no les puedo asegurar que antes de septiembre puedan examinarse del práctico. Eso supone un retraso muy grande, sobre todo cuando hay mucha gente que necesita el permiso de conducir para presentarse a unas oposiciones, uh-huh, o un permiso profesional de autobús, de camión, para poder desarrollar su trabajo, y que causa un trastorno enorme.
Oye, Vidal, ¿cuántos examinadores más o menos estiman de que se deberían de incorporar para desatascar ahora mismo esta situación?
Nosotros lo que estamos pidiendo es, primero, que se asigne una cantidad de horas extras para que estos examinadores, los que hay ahora, con los que podemos contar, que también se ha visto mermado en cierto número por jubilaciones o prontas jubilaciones que van a haber, incluso por bajas de enfermedad con COVID, lo que estamos pidiendo es que se hagan horas extras y se pueda ir recuperando un poco, pero no sabíamos decirte. En exclusiva te puedo decir que acabamos de entrevistarnos con la delegada del gobierno, que muy amablemente nos ha recibido, se está portando desde luego muy bien con nosotros y nos ha comunicado que por lo pronto lo que sí que se ha conseguido ya es la asignación de 5 nuevos examinadores, 2 a final de mes de abril y 3 a primeros de mayo, aquí en la Jefatura de Alicante, para examinar del práctico. No sé si sabes que tenemos 5 puntos de examen en la provincia. Tenemos Alicante, Elche y también Orihuela, Denia y Alcoy.
Claro, esto, el no poder sacarse el carnet para muchos alumnos puede ser un impedimento, ¿no? Porque para optar, por ejemplo, a un trabajo, pues sí que necesitan el carnet de conducir y se quedan ahí a la espera de no saber cuándo se pueden examinar.
Por ejemplo, cuando llegan las fechas de oposiciones para ser Policía Nacional o poder incorporarse a la Guardia Civil, al Ejército incluso, o para entrar al cuerpo de cartería de correos, se precisa el tener cierto permiso de conducir, o bien de motocicleta, o el B, o en algunos casos del Ejército que había pasado, un permiso de camión, puntúa también. No solamente eso, siempre tradicionalmente en verano los estudiantes que acaban instituto, hacen la PAU, se sacan el carnet para luego empezar la universidad en septiembre y muchos de ellos se tienen que desplazar. No todos vivimos en ciudades con universidad, hay gente de la Vega Baja que tiene que venir a Alicante, a Elche, a las universidades, y les es imprescindible también el tener permiso.
Sí, señor. Pues Vidal Ocaña, presidente de la Asociación Autoescuelas de Elche, que esperemos que pronto, bueno, aparte de esos 5 examinadores que se van a incorporar, bueno, pues que se incrementen, a lo mejor, como bien dices, esas horas extras y algún examinador más para poder desatascar estos más de 17.500 alumnos, ¿no? Barbaridad. Querido Vidal.
En la provincia.
En la provincia, sí, sí.
España está entera con el mismo problema.
Vidal, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Pues esta es la situación que hay en nuestros montes, también en nuestras autoescuelas, el sector de la hostelería. Bueno, y la Santa Faz, esta mañana ha habido una presentación y ya, bueno, han apelado a la responsabilidad. Habrá una bendición de la ciudad y de la provincia el mismo jueves 15, el próximo jueves, allí en la Santa Faz, desde el Castillo de Santa Bárbara, y se pide que el próximo jueves se va a realizar la misa tradicional a puerta cerrada y la reliquia posteriormente irá trasladada en el Faz Móvil hasta el Castillo de Santa Bárbara, por lo tanto no va a estar. Y se pide a los alicantinos que no hagan la peregrina ese mismo jueves y que sí que lo hagan escalonadamente. Pero hay más historias y más noticias que contarte y que las recogemos en la página web. Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Aquí seguimos. Mira, lo último que acabamos de contar en cope.es Alicante es que la Generalitat ha rechazado una nueva propuesta del Hércules para que pueda entrar más gente al Estadio Rico Pérez en el partido de mañana. Había pedido el club que entren un 11% de los que caben en el Rico Pérez y la Generalitat ha respondido 150. Los de siempre. Además, noticias del día en cope.es. 2 hombres detenidos, ya lo hemos contado en informativos, acusados de apuñalar a otro en esta noche en Alicante. Un incendio sin heridos calcina parte de una vivienda esta noche en Torrevieja. Y como cada tarde, la actualización de los datos de la pandemia en la provincia de Alicante. Denis, en cope.es.
Gracias, Carlos. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Se quedan en sintonía COPE. Cuídense. Hasta el lunes. Adiós.